Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Son las 12 y 20, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de uno Mérida en este martes 13 de mayo de 2025. Les saluda encantada Inma Pineda. Como siempre, arrancamos el programa echando un vistazo a la actualidad del día y comenzamos hablándoles de empleo. Y es que el Ayuntamiento de Mérida va a contratar a 120 personas con el programa de colaboración económica municipal para el empleo. Enseguida, nuestra compañera Noelia Macías nos cuenta todos los detalles de este plan de empleo, de esta colaboración económica municipal para el empleo, y nos hablará también de otros asuntos en tiempo de información local. Noelia Macías, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hablamos de empleo, también hablamos de salud, también hablamos, por ejemplo, que el museo celebra este fin de semana el Día Internacional de los Museos. Ahí, bueno, pues hoy muchas noticias.
Muchísimas cosas, la verdad, porque como bien tú dices, el ayuntamiento contratará a 120 personas en ese programa de colaboración económica municipal para el empleo. El delegado de Recursos Humanos, Julio César Fuster, hablaba de que la finalidad es financiar la contratación de personas desempleadas, demandantes de empleo por parte de las entidades locales, facilitando así la inserción laboral y mejora de la accesibilidad de las personas. Son 120 plazas, son concretamente 112 en turno libre y 8 en turno para personas con discapacidad. Tienen que tener requisitos como, por ejemplo, tener finalizado un itinerario personalizado de inserción, un IPI, dentro de esos 12 meses anteriores a la fecha de realización del sondeo para la cobertura de la oferta de empleo, o ser personas perceptoras de prestación o subsidios protectores de la situación de desempleo en la fecha de realización del sondeo para la cobertura de la oferta local. También hablamos de acompañando inclusión socioeducativa de menores en riesgo, que es el programa piloto que el Ayuntamiento de Mérida pretende llevar a cabo para la inclusión de menores en riesgo de exclusión social entre los meses de mayo y septiembre, en colaboración con las delegaciones también del Ayuntamiento de Servicios Sociales, Deportes, Cultura, que intervienen en todas las actividades del verano, pues acompañará a los menores para que se sientan incluidos también con el resto de jóvenes. Se utilizarán todas las dependencias del ayuntamiento, se contará con 3 monitores voluntarios de la Fundación Don Bosco, porque es un programa que se lleva junto a la Fundación Don Bosco. Son 3 monitores que se ocuparán de 11 niños cada uno, unos 33 niños en total, que comprenderán entre las edades de 6 y 12 años, pero todavía estará un poco por determinar, se puede modificar, y bueno, pues son parte de ese programa municipal de menores saludables y financiado también por el Plan Nacional sobre droga del Ministerio de Sanidad. Te cuento también que el Ayuntamiento se muestra a instituciones de 8 países europeos como destino turístico inteligente en el marco del proyecto Digitalize con el de la Diputación de Badajoz en una jornada de trabajo que se ha celebrado hoy en el Centro Cultural Alcazaba. Es un programa financiado por la Unión Europea donde se analizan proyectos de digitalización turística llevados a cabo por Ayuntamiento y Diputación con un presupuesto de 934.000 euros y que pueden ser tomados como referencia para entidades participantes que proceden de Alemania, Italia, Lituania, Países Bajos, entre muchos otros países. Y bueno, también te doy un apunte de comarca, porque una parte de Almendralejo se queda sin agua por una rotura en la red de abastecimiento. La avería ha ocurrido a la altura de la Escuela de Idiomas. Se hace una rotura sufrida por la red de abastecimiento de agua esta pasada madrugada, que mantiene a esta hora sin suministro a buena parte de la ciudad de Almendralejo. El problema se ha localizado en todas las zonas altas, mientras que otra buena parte de los vecinos han comprobado que el agua llega a sus hogares con presión inferior a la normal. Así que esperemos, bueno, que se solucione cuanto antes.
Cuanto antes, sí, si no, se van a agotar las botellas de agua.
Totalmente,
las garrafas de
los supermercados arrasan.
Bueno, Noelia, estas y otras noticias las contamos a las 2 menos 20 en el informativo de Mérida. Hasta luego, luego te
Hasta
escuchamos.
Luego.
Adiós. I feel good. Nos interesamos ahora por el tiempo de cara a las próximas horas. Sube levemente las temperaturas. Conocemos los detalles con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta tarde aumentan las nubes de evolución en Extremadura. Podría haber algún chubasco ocasional en el norte de la comunidad sin descartar alguna tormenta. Temperaturas que no cambian o suben ligeramente, el viento flojo del oeste. Máxima de 23 grados en Badajoz y Mérida y 21 en Cáceres. Mañana por la mañana ambiente soleado, por la tarde nubes de evolución. Hacia el extremo norte y extremo oriental no se descarta algún chubasco, pero muy disperso con alguna tormenta. Mínima de 8 grados en Mérida y Cáceres, 9 en Badajoz, máxima de 24 en Mérida, 23 en Badajoz y 21 en Cáceres. Las temperaturas subirán en los próximos días, especialmente de cara al fin de semana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Y qué tenemos hoy en Más de Uno Mérida? Bueno, en muchas ocasiones les hemos hablado del método Sinudi, una iniciativa pionera en Mérida creada hace ya muchos años, en el 2016, si no recuerdo mal, creada por la especialista en neuropsicología de la educación y profesora del conservatorio, Silvia Núñez. Una metodología para el desarrollo y la estimulación neuropsicológica de las capacidades superiores, tales como la atención, la memoria o la psicomotricidad, que se utiliza en el conservatorio con personas con diferentes capacidades. Pues Silvia Núñez continúa su investigación dentro de este método Sinudi y ahora está trabajando con bebés de la planta de neonatos del Hospital de Mérida. Enseguida hablaremos con ella para que nos cuente cómo está desarrollando esta investigación. Y como es habitual, en el mes de mayo se celebra el Mes de las Aves en Mérida. Ya van 11 ediciones en el que la organización ADENEX organiza, bueno, pues diferentes talleres, charlas, rutas ornitológicas que acercan a la ciudadanía todas las aves que tenemos aquí en la capital extremeña. Hablaremos con ADENEX sobre este asunto. Y a la 1:30 toda la información deportiva con nuestro compañero David Cerrato. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. ¿Y cómo pueden mantenerse informados de lo que ocurre en la capital extremeña? Pues es muy fácil, a través de las redes sociales de Onda Cero Mérida, en Facebook y en X. Además, en nuestra página web www.ondacero.es, buscan la portada de Mérida y ahí también encontrarán todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar cualquier programa de esta casa. La app de Onda Cero se la descargan en su dispositivo, disponible para iOS, para Android, y pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. Nos acercamos a las 12:30, vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
Más de uno Mérida, Onda Cero.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con el aceite de oliva clásico o sumum, la masía de 5 litros, por 3,79 € el litro. Hasta el 26 de mayo, Carrefour.
Momentos en familia, conversaciones largas, el aroma del café recién hecho. Todo empieza en la cocina.
En Tevisajón te diseñamos la tuya con materiales modernos, funcionales y llenos de estilo. Visítanos en Tevisajón de Big Mac Tevisa, en calle Magdalena 65 de Mérida, y enamórate de tu próxima cocina.
Ahora puedes comprar tus neumáticos Mercedes originales en AOSA, taller autorizado Mercedes-Benz en Extremadura. Combinan confort, rendimiento y durabilidad. Una interacción excepcional con la carretera en cada trayecto. Infórmate del precio cerrado en tus neumáticos con seguro gratuito. Lleva tu coche con la seguridad de neumáticos Mercedes-Benz originales en AOSA, taller autorizado Mercedes-Benz.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Miriam y Merifurgo. Muévete con libertad.
Y ahora también puedes alquilar turismos de gama media por 65 euros al día.
¡Buf! Estoy aburridísima.
Pues vamos al teatro. Solo hay que poner Onda Cero en la radio y... Ya hemos llegado al Teatro Luis del Olmo. Cada miércoles a las 11 de la mañana, el programa Más de Uno con Carlos Alsina representa aquí una función totalmente nueva. Puede ser un viaje al corazón del Congo.
¿De dónde vienen?
De Londres, señor.
¿Acaso les han explicado por qué la compañía quiere sacarme de aquí?
¿O una gran gesta en la Edad Media?
¡Mostraos, he dicho!
De la oscuridad de la noche invernal le emerge una figura.
¿O un misterio que solo puede resolver el mejor de los detectives?
¡Es usted Sherlock!
Holmes, por favor. Sherlock Holmes.
Radioficción. Los miércoles a las 11 de la mañana y siempre que quieras en la web y app de Onda Cero.
Por favor, apaguen sus teléfonos móviles.
¡Uy! ¡Corre! ¡Vamos a nuestro sitio!
¡Venga, vamos!
La función está a punto de comenzar.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Continuamos en Más de uno Mérida. En más de una ocasión le hemos hablado en este programa del método Sinudi, una iniciativa pionera aquí en la capital extremeña creada por la especialista en neuropsicología de la educación y profesora del conservatorio Silvia Núñez. Ahora, bueno, pues ella continúa trabajando, continúa investigando en este sentido, ahora desde el Hospital de Mérida, desde la planta de neonatos. Vamos a conocer más con la protagonista, con Silvia Núñez, a la que saludamos ya. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Inma. ¿Qué tal?
Bueno, y como estamos, como decimos, este es un método, Sinudi, que nació por tu parte hace ya bastantes años, si no recuerdo mal, en el año 2016, y desde entonces vienes trabajando en él. Es una asignatura además del Conservatorio de Mérida Esteban Sánchez, pero es que además de trabajarlo con todos los alumnos, la investigación continúa, primero con personas con capacidades diferentes y ahora con bebés. Cuéntanos, ¿cómo ha ido evolucionando todo este método?
Bueno, mira, muchas gracias por vuestro interés y el cariño que siempre mostráis hacia el trabajo, ¿no?, hacia mi trabajo. La metodología nace en el 2009, y que es cuando yo me quedo embarazada y empiezo a investigar con mi propio feto, ¿no?
Sí.
Y es cuando voy descubriendo la interactuación tan interesante que se realiza, ¿no? Entonces, todo este trabajo, hoy se ve en neonatos, se recoge en una tesis doctoral, que es la que finalizo en el 2021, donde mi trabajo es con neonatos, con fetos con neonatos, Alzheimer, personas, como bien has dicho, con capacidades especiales, y ello es lo que yo enseño en la asignatura que se llama Neuropsicología de la Música y que imparto en el conservatorio desde el curso 2015-2016 a los alumnos que la cursan. Entonces ellos lo que hacen es aplicar la teoría pues con estas prácticas maravillosas, ¿no?, y que nos han abierto las puertas del hospital y estamos tan agradecidos.
Uh-huh. Cuéntanos, porque supongo que van en pequeños grupos, ¿no?, porque también es una zona pequeña. ¿Cómo trabajan ellos cuando llegan allí, a esa sala de neonatos? ¿Cómo también ven esa interacción, cómo es esa interacción con los pequeños?
Es muy interesante. Claro, pues alumnos de 16, 17 años, pues nunca han entrado en una sala de neonatos. Entonces, lo primero que se quedan como muy, muy sorprendidos. Uh-huh. Afortunadamente, el equipo de tanto de pediatras como de enfermeras son cariñosísimos, los acogen, los saludan, le preguntamos cuál es el neonato más necesitado o lo que ellos crean que podemos nosotros intervenir. Como segundo, esto es como introducción, ¿no? Como segundo, pues sí, les empiezo a explicar los monitores, la importancia que es lo que vamos a hacer, porque podemos ver cómo interactúa directamente con el neonato gracias a que están monitorizados, ¿no? La frecuencia cardíaca, cómo se puede, pues bueno, pues modular igual que la saturación de oxígeno. Y una vez explicado, pues empezamos a intervenir con pequeños instrumentos de percusión y principalmente, bueno, con violín y principalmente con la voz. Uh-huh. Durante los años de la asignatura, pues el trabajar con la voz y proyectar la vibración de la voz, ellos saben la importancia que tiene y cómo afecta, ¿no? Entonces, rápidamente y de forma inmediata, como digo, vemos cómo hay cambios en esa frecuencia cardíaca, se equilibra y cómo sube la saturación de oxígeno, ¿no? Esto es buenísimo, porque quieras o no, deja al neonato en un estado equilibrado, tranquilo, relajado, donde puede descansar. Y si, bueno, como todos sabemos, ¿no?, nuestro sistema inmunológico pues se desarrolla, bueno, se crece, ¿no?, se fortalece gracias también al sueño, ¿no? Entonces, pues hay una pronta, digamos, como final, ¿no? Yo les explico, hay una pronta recuperación, ¿no? Uh-huh. Digamos que es una aplicación muy importante. Si se para digamos como ayuda, ¿no?, de forma no invasiva.
¿Cada cuánto soléis ir al hospital, Silvia?
Intentamos ir una vez a la semana, llevamos muy poquito tiempo.
Supongo que ellos están, bueno, contentísimos, ¿no?, todos los alumnos y las alumnas, de poder asistir al hospital, porque además ven cómo a través de la música claro, se puede realizar tal beneficio.
Claro, ese es uno de los objetivos de esta asignatura, es decir, que es la otra cara de una misma moneda, ¿no? La música, nadie pone en evidencia la capacidad artística que tiene, pero hay otra cara que es muy importante y también igual para mí de valiosa, que es la utilidad que tiene para la salud, uh-huh, al servicio de la ciencia de la salud.
Uh-huh. En otra parte están también los padres, que supongo que cuando ven esa interacción que hay con los pequeños, con estos bebés que están en neonatos, que también ayuda a su evolución, a su recuperación, supongo que ellos también, bueno, pues están maravillados, ¿no? Estarán contentísimos también,
sí,
con
tuvimos la suerte, porque de las primeras pues no había papás, pero uh-huh, la última había papás, ¿no? Y había una mamá que tenía mellizas y les intentamos enseñar a vibrar, porque una cosa es cantar y otra cosa es vibrar, es curioso, ¿no? Uh-huh. Y la propia vibración, en la onda que produce en el cuerpo, pues a través del oído, por supuesto, pero a través de la piel, a través de los huesos, llega a los organitos, ¿no?, por dentro. Entonces lo que hace es relajarlo, le proporciona muchísima paz. Y uh-huh, estuvimos todos cantando con la mamá. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia para ellos muy bonito, viendo cómo la frecuencia cardíaca pues se movía y la saturación de oxígeno. La verdad es que es una experiencia para mí como profesora única, y para ellos como alumnos desde luego única y repetible. Uh-huh. Salen pues muy muy alucinados, muy impactados, es la palabra.
Bueno, y es que todos los que tenemos hijos, en muchísimas ocasiones, para poder dormirlos les, claro, les cantamos. Entonces, también para que se hagan nuestros oyentes una idea, ¿no?, de lo que puede hacer la música y los instrumentos. Esto, como decimos, se trabaja en clase, y supongo que será una de las asignaturas más demandadas en el centro, en el Conservatorio de Mérida.
Pues la verdad es que sí, que el 99% del alumnado la cursa. De hecho, en el curso de primero, bueno, pues es masivo. No, no he podido todavía llegar a los de primero, porque es que son muchísimos alumnos y los tengo que ir organizando. Sí, me interesa mucho, porque realmente es una asignatura que te abre, ¿no?, que abre al alumno, lo humaniza, ve lo que hay. Fíjate lo que tenemos ahora, ¿no? Los móviles que nos roban la atención, los hijos que están muy dispersos, y ahora mismo pues una asignatura así te asienta lo que es el mundo y las necesidades que tiene, porque ellos no solamente hacen prácticas en neonatos, sino con personas, como tú bien dices, con capacidades especiales en el proyecto NeuroRedes, uh-huh. y con personas con Alzheimer. Vienen nuestros mayores de AFAN, vienen al conservatorio.
Ah,
y te puedo asegurar
AFAN?
Que...
¿También?
Sí, desde hace, vemos desde el principio de la asignatura.
Uh-huh.
Y vienen al conservatorio, imagínate, o sea, no se quieren ir, ni ellos ni los alumnos.
Uh-huh.
Y principalmente lo que estimulamos es lo cognitivo, ¿no? Las habilidades cognitivas como la atención, la memoria, el lenguaje. Y toda esa interactuación entre mayores, jóvenes, de verdad, que es vitamina para ellos y para los alumnos.
¿Se utiliza cualquier instrumento, Silvia? O no sé si, por ejemplo, los de cuerda son los más
no,
utilizados, en este caso, por ejemplo, en el hospital,
claro,
con el violín.
Bueno, el violín porque tenemos una violinista, pero es casi difícil entender para un músico los pocos instrumentos que se necesitan, principalmente nuestra voz, la percusión, y el violín en un matiz ni muchísimo menos fuerte.
Sí.
Entonces, trabajamos principalmente pues eso con nuestros propios recursos.
Uh-huh.
Muchas veces lo más simple es lo más impactante y lo que más llega.
Uh-huh. Viendo la demanda y lo que se consigue con esta asignatura, ¿no se ha valorado llevarla a otros conservatorios, quizás de nuestra comunidad autónoma, Silvia? No sé si
bueno,
este tema lo
habéis tratado. Bien, desde el CPR prácticamente todos los años me llaman para formar a profesores de conservatorio,
uh-huh.
sobre todo para que ellos tengan una idea a nivel neuropsicológico cómo funciona el cerebro, porque claro, nosotros como profesores desgraciadamente no hemos tenido esta formación, entonces nos encontramos cada vez más alumnos neurodivergentes. Y el último fue en Montijo, el conservatorio de Montijo, pidiendo una formación en neuropsicología para... bueno, pues saber cómo podemos a los cerebros, como tú bien dices, que son especiales, bueno, todos los cerebros son especiales, cómo podemos proporcionar la mejor educación.
Uh-huh.
Pues la verdad es que sería una buenísima idea implantarla. Y desde Montijo sí que se ha querido, se va a intentar. No sé de qué manera, pero se va a intentar. Desde luego yo estoy abierta a formar a profesores, me llaman a nivel también internacional y en muchos conservatorios de España.
Bueno, pues ojalá este método Sinudi dentro de ese plan NeuroRedes, bueno, pues se vaya extendiendo a otros conservatorios de la región y también a nivel nacional e internacional, porque bueno, ustedes los están escuchando ya, con personas con capacidades diferentes, enfermos de Alzheimer, también estos bebés de lo que también estamos hablando hoy, que están en neonatos, la capacidad y la fuerza y lo que se puede transmitir con la música en el desarrollo y también en la estimulación, sobre todo neuronal o también en todo lo que tiene que ver con la psicomotricidad. Silvia Núñez, seguramente no sea, decía al principio que hemos hablado en muchísimas ocasiones, pero quizás no sea la última. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por acogerme siempre así, con tanto cariño.
Un abrazo
muy grande.
Hasta la próxima.
Hasta luego, hasta la próxima, hasta luego.
Una pausa.
Fibrix, fibra, 600 megas y móvil 80 gigas por 12 euros al mes. Consulta en www.fibrix.es. Si me das a elegir, me quedo con Fibrix. Encuéntranos en calle San José de Calasanz número 4 en Mérida. Fibrix.
Todos los miércoles a las 11 de la mañana, Carlos Alsina abre las puertas del Teatro Luis del Olmo y ofrece a sus oyentes una función especial.
Muchas gracias, queridos radioaficionados.
Una función en la que pueden aparecer invitados sorprendentes.
Hoy tenemos en radioficción a... Sir Arthur Conan Doyle.
Está con nosotros, a bordo del Pequod, Herman Melville.
Llamadme Jim, por favor.
Jim Hawkins, el protagonista de La Isla del Tesoro.
Buenos días, señor HAL 9000.
Buenos días, Sergio.
Una función en la que puede pasar cualquier cosa.
Perdóname, ¡están atracando un banco!
¿Qué dice? ¿Qué banco?
Así que no se lo piensen. Los miércoles a las 11 de la mañana, vengan al teatro.
Y si se pierden la función, pueden recuperarla en la web y app de Onda Cero.
Radioficción. Es mentira.
Pero está pasando.
Atención, si necesita alambre para empacar, en Comercial Caballero lo puede comprar. Visite nuestra web comercialcaballero.com o llame al 968-720799. 968-720799.
En Onda Cero Extremadura te ofrecemos toda la información del deporte extremeño. Deporte base, baloncesto, el mundo del motor, atletismo, tenis, pádel y hasta el fútbol, por supuesto. Os esperamos de lunes a viernes a partir de la 1:30 en Más de Uno Extremadura y a las 9:10 en la brújula de Radio Estadio para contar y que nos cuentes todo lo que pasa en el ámbito deportivo extremeño. Además, todos los lunes de 2:30 a 3 en Extremadura en la Onda Deportes repasamos en profundidad lo sucedido durante el fin de semana y los viernes a las 7:30 la mejor previa de lo que se viene por delante. Toda la información y el entretenimiento del deporte extremeño en Onda Cero Extremadura, tu radio.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Continuamos en Más de Uno Mérida y nos vamos a interesar por las actividades mayo, el mes de las aves de Mérida, que vuelve un año más a celebrarse aquí en nuestra ciudad. Llevan ya, si no me equivoco, 11 ediciones. Las actividades comenzaron la semana pasada, pero van a continuar a lo largo de todo este mes de mayo. Vamos a hablar con Adenex, con Paco Parra, al que saludamos ya. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, como decimos, comenzaron en la semana pasada todas estas actividades programadas con el mes de las aves de Mérida. ¿Por qué el mes de mayo? Cuéntanos.
Bueno, pues el mes de mayo porque es el momento puntual donde las aves tienen una visibilidad mayor en nuestra ciudad. Es el momento en el que están llegando algunas desde África, y eso da la posibilidad de visionarlas perfectamente en este momento, sobre todo en la zona que tiene que ver con el río Guadiana.
Uh-huh. Hay un gran número de especies de aves aquí en nuestra ciudad.
Pues sí, la verdad que desde hace tiempo la obra que se hizo alrededor del río ha favorecido para que las aves pues tengan su espacio en esta zona, y sí que se cuentan pues con muchas especies, muchísimas especies, y algunas pues que han llegado posteriormente, como puede ser que antes era muy difícil ver un morito en Mérida, y ahora pues es algo habitual verlo, ¿no? Es decir, que por circunstancias climatológicas y demás, pues también las aves se van moviendo de sitio.
Uh-huh. ¿Solo en la zona del río hay más puntos de Mérida en el que podemos disfrutar de las aves?
Mérida y sus alrededores es excepcional para la visión de las aves, ¿no? También podemos contar con el Parque Natural de Cornalvo, es una zona también muy interesante para visionarla. Uh-huh. Es decir, Mérida tiene un entorno y unas posibilidades turísticas con respecto al tema de las aves bastante interesante. Viene mucha gente, uh-huh, no solamente nacionales, sino extranjeros, en esta época, entre el mes de abril, en mayo, hasta principios de junio, que vienen explícitamente a ver las aves.
Uh-huh. ¿Conocemos los emeritenses el valor ornitológico que tenemos aquí en la capital extremeña?
Pues yo creo que no. Es decir, nosotros procuramos, sobre todo con la gente joven, pues que vaya de alguna manera adquiriendo ese nivel de interés por el tema de las aves, porque realmente es bastante interesante. Mérida es un lugar privilegiado para observarla. Lo que pasa es que yo creo que con la cotidianidad de las cosas pues no nos percatamos, pero estoy seguro que en un paseo por cualquiera de los puentes, tanto Lusitania como Romano, si te lo tomas con tranquilidad, vas a observarlas perfectamente. Uh-huh. Lo que pasa, bueno, que quizás son espacios de cruce de un lado al otro a la ciudad, y hay gente que no se percata. Para ello hay que tener tranquilidad y tener sensibilidad para observarlas.
Uh-huh. Tenemos, bueno, pues un entorno natural en la ciudad que permite que estas aves vivan en nuestra ciudad. Como decimos, muchísimas especies las que encontramos, las que vienen ahora debido al clima también a quedarse en la ciudad. La semana pasada ya comenzasteis con estas actividades, ¿no?, del mes de las aves, además con una charla de Juan Varela que bueno, que es reconocido por su labor en la conservación de la biodiversidad y la divulgación científica. Un invitado muy especial, ilustrador naturalista español, que dio una charla con un aforo limitado, pero que dio, bueno, pues una introducción, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con el mundo ornitológico.
Pues sí, fue sumamente interesante. Él le llamamos y quiso colaborar desde un principio con la actividad, y es algo, pues como dices, es en España quizás sea uno de los principales en esta materia. Es decir, es alguien que permitió, pues, a gente de la Escuela de Arte venir a ver sus ilustraciones y venir un poco a ver cómo desarrolla su trabajo, cómo lo hace, cómo lo piensa antes de realizarlo, y yo creo que fue bastante interesante. Es decir, es algo que nosotros queremos en las próximas ediciones, y con la ayuda del ayuntamiento, con el cual tenemos ya un convenio para realizar estas actividades, pues podamos incrementar. Es decir, cuando nació el proyecto, nosotros venimos observando las aves en los dos ríos, desde los puentes, pues desde hace más de veintitantos años. Comenzamos, como decía, bueno, pues como hace 11, a hablar con el ayuntamiento para preocuparnos de esto. Inicialmente, pues como todas las cosas que empiezan, ¿no?, teníamos un presupuesto mayor y se trajo, pues, a gente muy interesante en el mundo de la ornitología. De hecho, hicimos charlas, coloquios, pues con una asistencia de casi 300 personas, viniendo gente de fuera de Mérida, que es lo importante, porque si nosotros somos capaces de hacer que Mérida sea también un centro turístico en cuestiones ornitológicas, creo que vamos a dar posibilidad de que las personas no solamente vengan a ver el Teatro Romano, sino que hagan estancia, quedarse, que significa también economía para todos, porque también tienen la posibilidad de visitar nuestro río y nuestras aves.
Uh-huh. Hablabas también antes de si conocemos, te preguntaba por si los emeritenses conocen esa riqueza, ese valor de nuestras aves. Nos decías que quizá con el día a día que llevamos no nos paramos muchas veces a descubrirlos, a disfrutarlo, pero hacéis muchas actividades para los más pequeños también en este mes de las aves, y es un eje, yo creo que principal, ¿no? El de los más pequeños, el de enseñarles, descubrirles todas las aves que tenemos aquí en la capital extremeña, y también, bueno, que ellos las conozcan, y también a los padres, cuando las vean por la calle, bueno, o por el río paseando, pueden decir, mira, esta es esta especie, esta es otra, viven de esta manera. Supongo que la etapa infantil es la más importante.
Pues sí, claro que es importante, y además darle también el valor en el sentido de que muchas de estas aves nos ayudan. Hay aves insectívoras que evidentemente pues evitan durante los periodos donde los insectos proliferan, pues nos ayudan un poco también al humano, ¿no? Y sí que es verdad que para nosotros es sumamente importante, por eso montamos y empiezan hoy esta tarde talleres de pequeños ornitólogos. Esto es algo que nosotros mantenemos todo el año con una serie de chicos que están apuntados a pequeños ornitólogos, y sí que es verdad que durante el mes de mayo hacemos salidas y hacemos cosas, pero sí les vamos pasando información a sus padres para que, pues si tienen interés, sobre todo esto es un poco interés de la familia, de los padres, ¿no? Uh-huh. Para que los chicos se aficionen, aparte de que ellos puedan tener ese interés que les puedan hacer, ¿no? Entonces, pues, nosotros con ellos tenemos una relación ya de tiempo y, bueno, pues hoy vamos a hacer un paseo que acabará en el observatorio de ave que tenemos hoy en el puente Lusitania. El jueves volvemos a repetir también ese paseo con estos chicos y acabarán también en el observatorio, que es para todo el mundo, que tenemos en el puente romano y que van a ser a partir de las 8 de la tarde, que es cuando vienen ya a dormir las aves para verlas llegar. Entonces, yo creo que es sumamente interesante y todo aquel ciudadano que quiera o que pase por estos puentes, pues seguramente nos va a ver y se puede parar. Nosotros estamos dispuestos a enseñarle y a contestar todas sus preguntas.
Será, como dices, a partir de las 8 de la tarde, es la mejor hora para poder ver las aves.
Pues sí, porque es el momento que vienen al dormidero. Entonces, sí, por la mañana también es un buen momento, pero bueno, quizás cuando ya toda la población pues ha dejado de realizar sus labores profesionales y demás, es el momento del paseo y es el momento el que te comentaba antes, uh-huh, que la gente puede pararse un poquito y ver un poco lo que tenemos.
Uh-huh. Bueno, pues recordamos esas actividades, ya se vienen realizando durante este mes de mayo, van a continuar hoy martes, día 13, con esos pequeños ornitólogos, con el paseo por el río y observación de aves a partir de las 8 de la tarde y continuará tanto el jueves como el martes. Si algún oyente, bueno, pues quiere más información sobre estas actividades, solo tienen que ponerse en contacto con ADENEX en el teléfono 924-38-71-89 o a través del correo electrónico gestion@adenex.org o adenex@adenex.org. Bueno, pues si quieren recibir más información de este mes de las aves y de todas las actividades que organizan. Paco Parra, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros por preocuparos de esta actividad.
Un saludo, hasta la próxima. Adiós.
Hasta luego.
Ardiendo los sueños, prendiendo tu fuego, locura es tu riqueza, echan chispa. Lo que no regresa te deja libre, libre, no negocies tu libertad, libre, aire.
Nos acercamos a la una del mediodía, momento ahora de conocer la actualidad informativa a nivel nacional e internacional con Onda Cero y también en unos minutos nuestra compañera Rebeca Porras les contará la última hora y todo lo que está ocurriendo en nuestra comunidad autónoma.
Cuida. ¿Quién te cuida? ¿Cómo el agua es a la tierra?
Más de uno, Mérida, continuará en unos minutos, a eso de la 1:10, 1:15, estaremos de vuelta para continuar hablando de toda la actualidad del día en este programa. Lo dicho, en unos minutos estamos de vuelta, les espero.
Su trato descuida, juega con el amor, libre que lo que no regresa. Te deja libre, vive, no negocies tu libertad, libre, aire para quien no respira, libre, aire, vive, no negocies tu libertad, libre, habla. Go.
Cero Mérida, 90.4 FM.
Estás en la sala de espera del dentista. Tienes tres personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 45 minutos de la brújula.
Claro, visto así.
Onda Cero, tu radio.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con un nuevo capítulo en el serial de los WhatsApps de Sánchez a Ábalos, que amenaza con atragantársele un poco más al presidente. Esta vez, la protagonista de la crítica y de cierta mofa es la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que Sánchez se refiere como una pájara. Les recuerdo que Robles sigue siendo parte del equipo de Sánchez y que hoy ambos han coincidido en la reunión del Consejo de Ministros en Moncloa, cuya rueda de prensa acaba de comenzar. Robles ha tratado de quitar importancia al asunto, dice que no está dolida y que además esto fue hace mucho tiempo.
¿Cómo no voy a sentir respaldada con el presidente? No me ven aquí hace 7 años que forma parte del gobierno. Quiero decir que...
¿Cómo se relaciona ahora con el presidente?
La supuesta conversación es de hace 4 o 5 años. Juzgan ustedes... después de 7 años aquí en este gobierno.
Sánchez de momento sigue callado, no ha hecho declaración alguna a propósito de sus conversaciones privadas con Ábalos, que se siguen filtrando y que tienen a sus ministros pendientes de hasta dónde llegará la onda expansiva. El líder del PP, Núñez Feijóo, cree que no nos merecemos un gobierno moribundo y temeroso.
España no merece un presidente de gobierno que esté temeroso de las terminales de los móviles de la trama. Y hoy el presidente del gobierno, su principal temor son esos WhatsApps y esos móviles de las personas imputadas por el Tribunal Supremo u otros juzgados.
El presidente del Partido Popular, que ya prepara su Congreso Nacional del mes de julio, en el que habrá cambios programáticos y también en los equipos. No hay detalles de momento de quién se va a caer de la foto, aunque es un candidato firme el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Le preguntaba al SINA en Más de Uno esta mañana al presidente andaluz, Juanma Moreno.
Él mismo ha dicho su futuro está claramente condicionado a la propia reconstrucción de la Comunidad Valenciana. Una reconstrucción que no solamente es en términos de infraestructura, sino una reconstrucción de credibilidad. Y ese es el gran reto que tiene el señor Mazón por delante. Es verdad que tiene una minoría parlamentaria, tiene un decreto de reconstrucción de más de 2.000 millones de euros que está paralizado en el Parlamento, que en el Partido Socialista ni Vox se dignan a apoyarlo. No tiene tampoco presupuesto y eso evidentemente es una enorme limitación.
Hablaremos hoy además del fiscal general por doble motivo. Primero porque la APIF, la Asociación Independiente de Fiscales, quiere que se le procese ya por prevaricación y por revelar secretos. Le ha enviado un escrito al instructor del Supremo. Y segundo, porque el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma que desvincula el nombramiento del fiscal general a la duración de la legislatura, es decir, que podría durar más o menos que la legislatura. Es solo una propuesta de momento prohibir el spam, las llamadas comerciales que no se identifiquen como publicidad. Se está negociando en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela que se está tramitando en el Congreso y que el ministro Bustinduy cree que podría votarse en breve, en las próximas semanas, Laura Lorenzo.
Sí, la propuesta sale adelante en el Congreso. A partir de ahora las empresas tendrán que identificar este tipo de llamadas. Solo se autorizarán las que estén identificadas claramente como publicidad o de atención al cliente y las operadoras tendrán capacidad de bloquear. Las ha explicado los detalles el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy.
Vamos a obligar a que las empresas bloqueen las llamadas comerciales no consentidas. Vamos a hacer esto obligando a identificar las llamadas comerciales con un código específico, un prefijo específicamente destinado a las llamadas comerciales y haciendo que las compañías telefónicas deban bloquear cualquier llamada comercial de una empresa que no utilice ese código.
La ley contempla también declarar nulos los contratos que se cierren a través de llamadas telefónicas no consentidas y las empresas tendrán que renovar cada 2 años el consentimiento con el usuario.
Malas noticias para el empleo en Nissan. La multinacional japonesa ha confirmado que va a despedir a 20.000 trabajadores en todo el mundo de aquí hasta 2027, más del doble de los anunciados el año pasado, Paula Domínguez.
Son 11.000 salidas más que se suman a las 9.000 anunciadas el pasado mes de noviembre, lo que supone alrededor del 15% de la plantilla total. Nissan cerró el año fiscal de 2024 con pérdidas de 4.080 millones de euros, en gran parte por la rápida devaluación de los vehículos sumada al aumento de los costes de producción. Se encuentra en su peor situación en 26 años, algo que se pudo constatar ya el año pasado cuando anunció la caída de su producción en un 20%, lo que vino acompañado de un descenso de las ventas tanto en Estados Unidos como en China.
A partir de las 2 hablaremos de la condena a Gérard Depardieu por agresión sexual a dos mujeres durante un rodaje. Un tribunal penal de París le ha considerado culpable y le ha sentenciado a 18 meses de cárcel que no va a tener que cumplir. Y les contaremos también cómo va la gira de Trump, que hoy ha llegado a Riad, en Arabia Saudí, donde se ha reunido con el príncipe heredero Bin Salman. Habrá que ver si finalmente hará una escala en Turquía e irá a Estambul el jueves para mediar entre Rusia y Ucrania. Lo hará solamente si también acude el presidente ruso Putin. De momento, el Kremlin no ha decidido si Putin acudirá a Turquía para verse en persona con Zelensky. Se lo contamos todo a partir de las 2, cuando abordemos la actualidad de esta mañana de martes 13 de mayo.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Te pesan los párpados. Vuelves a bostezar. Estás a punto de quedarte dormido. Empiezas a cabecear y...
Son las 3 de la tarde. Se acabó la siesta.
Por fin, el programa para gente que no se duerme los laureles. Disfruta con Jaime Cantizano de tardes de entretenimiento, entrevistas y mucho humor en Por Fin. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Extremadura. Avance informativo. Rebeca Porras.
Buenas tardes, les avanzamos hasta ahora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 menos 10 en Noticias en Mediodía. Empezando hasta ahora por el grupo parlamentario Vox en Extremadura, que ha registrado hoy en la Asamblea una nueva propuesta de impulso que sustituye la anterior, pasando de reclamar la reducción al 50% de la ecotasa autonómica sobre la producción de energía a exigir su eliminación total. Con esta iniciativa, Vox refuerza su defensa de la prolongación de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, clave para la independencia energética de la región. En su intervención, el portavoz Óscar Fernández Calle ha afirmado: Vox pasa de las palabras a los hechos. Hoy doblamos nuestra apuesta por Almaraz, retiramos la propuesta de rebajar la ecotasa al 50% y presentamos otra que exige su supresión total. Solo así vamos a asegurar la pervivencia de esta central.
Sin embargo, aquí en Extremadura, nuestra presidenta, el gobierno del PP y nuestra presidenta María Guardiola no pasa de los titulares y de las cartas a los hechos, como nosotros le hemos exigido en más de una ocasión. Y con esta nueva iniciativa, con el registro de esta iniciativa, tiene de nuevo el gobierno de Guardiola la oportunidad, la enésima oportunidad, de dejar de hablar y hacer. Porque nosotros creemos que Almaraz se defiende con hechos y con acciones, y no solo con palabras que se las lleva el viento.
Mientras tanto, la Junta de Extremadura defiende sobre una posible bajada de la ecotasa a la central nuclear de Almaraz una revisión integral de todo el sistema tributario de la energía y reconoce que el presidente valenciano, Carlos Mazón, vive una situación muy especial en esta temática por Vox. De este modo, lo ha señalado a preguntas de los medios en Mérida en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno Autonómico la portavoz del Ejecutivo extremeño, Victoria Bázaga, después de que Vox en la comunidad, como les hemos contado, ha pedido este martes la eliminación total de la ecotasa a la nuclear de Almaraz, al hilo del anunciado este pasado lunes por el presidente de la Comunidad Valenciana para su propia región.
Bueno, Mazón tiene una situación muy concreta, muy especial. Le respetamos su situación actual en la que tienen que trabajar de otra manera. No es la misma situación Extremadura que Mazón. Entonces no hacemos ninguna comparativa, la respetamos. Pero nosotros tenemos la intención y creemos que debería de ser revisada de una manera integral, insisto, todo el sistema tributario y tenernos en cuenta las regiones productoras a la hora de repartir los beneficios y a la hora de trabajar la tributación.
Se ha referido también a este asunto el delegado del Gobierno en Extremadura. José Luis Quintana insiste que la tasa en Resa es para pagar los residuos y que no es un impuesto, como la ecotasa de la Junta.
La tasa en Resa es para pagar los residuos. Los residuos hay que pagarlos y los tienen que pagar quienes los generan, que son las empresas. La tasa en Resa no es un impuesto. La ecotasa de la Junta sí es un impuesto y se puede rebajar. La tasa es un servicio público que se da a las empresas para gestionar los residuos, que recuerdo que tienen que ser gestionados, en este caso por la administración pública como servicio público, porque tienen que ser gestionados durante siglos. Y eso lo tienen que pagar las empresas.
En otro orden de asuntos, la portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Isabel García, ha criticado hoy la injusticia que sufren las familias extremeñas por la deslealtad que demuestra el gobierno de Pedro Sánchez al aplicar un recorte de casi 3 millones de euros en el plan Concilia. En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la diputada popular pregunta al gobierno por qué quita estos fondos a la comunidad, además de si tienen más derecho a conciliar las familias catalanas que las extremeñas. Y sepan también que la Junta de Extremadura ha asegurado hoy que no hay lugar para el retroceso en derechos ya consolidados, además de insistir en que de la mano de la sociedad rechazará firmemente cualquier ataque contra los derechos de las personas LGTBI, así como cualquier postura pública que trate de justificarlos o blanquearlos. Estos objetivos aparecen recogidos en una declaración institucional aprobada hoy mismo por el Consejo de Gobierno con motivo de la conmemoración este sábado del Día Internacional contra la LGTBI-fobia y a la que ha dado lectura la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera.
Por ello, no hay lugar para el retroceso en derechos ya consolidados y que son fruto del consenso de una sociedad democrática.
Pues estos y otros asuntos de nuestra comunidad autónoma los vamos a ampliar en 40 minutos. Ahora hacemos una pequeña pausa publicitaria y regresamos enseguida con la programación local de todas nuestras emisoras. No se vayan.
Todos los viernes en Gente Viajera por Extremadura hablamos de economía y turismo, nuevas fuentes de ingresos. Un espacio ofrecido por Caja Rural de Extremadura, el turismo como motor de desarrollo económico. Cada viernes de 2:30 a 3:00 p.m, economía y turismo en Gente Viajera por Extremadura, con la colaboración de Caja Rural de Extremadura.
Onda Cero, Extremadura.
Más de uno, Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Trece y doce minutos, ya estamos de vuelta en Más de uno, Mérida. Queda todavía programa, la segunda parte del programa de Más de uno para hablarles de asuntos de la capital extremeña. En esta segunda parte vamos a contactar con Paco Blanco, portavoz del Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura, porque en el día de hoy ha criticado que el Ayuntamiento de Mérida está quitando esas adelfas por la Avenida de Reina Sofía. Seguramente ustedes se han dado cuenta, desde la semana pasada además está causando, bueno, pues que haya cierto tráfico en esta avenida, ciertas retenciones, porque los trabajadores del Ayuntamiento de Mérida, bueno, pues están quitando estas plantas de la mediana. En un asunto que, como decimos, ha criticado Fondenex. Hablaremos en unos minutos con Paco Blanco y además a 1:30 la información deportiva vendrá como siempre con nuestro compañero David Cerrato. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Más de uno, Mérida. Inma Pineda, Onda Cero. Más de uno, Mérida. Onda Cero.
Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo del centro de Mérida. Parafarmacia Elisa de Tena. Medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caídas del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Elisa de Tena, abiertos todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos, en Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
Hay quien rinde más por la noche, como tu vecino, que se le da mejor mover muebles de madrugada que en horas normales. O como tu gato, que duerme por el día y arranca a correr a las tantas de la mañana derrapando por el parque. Y como Gemma Ruiz, que saca su mejor versión a horas intempestivas.
Si eres de los que trasnocha como yo, únete a No Son Horas. Madrugadas diferentes, divertidas y donde tu participación es esencial.
No Son Horas, con Gemma Ruiz. Actualidad, cultura, cine, música, concursos. De lunes a jueves, desde las 3 de la madrugada y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Bienvenidos a la primavera de Muebles Ávila. Descubre las nuevas colecciones con el mejor precio. Y atención al plan Renove en colchones. Y disfruta de 12 meses sin intereses con montaje y transporte gratis. En Muebles Ávila, calidad y ahorro se unen en cada rincón de tu hogar.
Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura. En carretera Villanueva Don Benito o en mueblesávila.es.
Muebles Ávila, desde 1981, siempre a tu lado.
Juan Antonio es un buen tipo. Alguien discreto, serio, formal. Excepto cuando se trata de Kiwi, su gato. Entonces, y solo entonces, Juan Antonio empieza a sonar así.
¿Pero quién es la cosa más bonita del mundo? ¡Eres tú! ¡Que sí, eres tú! Y el más consentidito. ¡Que sí lo eres! ¡Que sí!
En fin, que cuando tiene que ver con animales, cuesta hablar con un tono discreto, serio y formal. En nuestro programa, como El Perro y el Gato, también nos cuesta hablar de nuestras mascotas con un tono serio y formal. Escucha a Carlos Rodríguez todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Atención, amantes del bricolaje y profesionales de la construcción. En Cámara encontrarás las mejores herramientas de las marcas líderes Makita y Einel. Calidad, durabilidad, precios ajustados y rendimientos garantizados. Visítanos y equípate con lo mejor. Te esperamos en Carretera Nacional 630 en Mérida. También disfruta de nuestra cafetería con menús diarios.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Ya estamos de vuelta, continuamos en directo en Más de Uno Mérida. Se lo comentábamos hace unos minutos, seguramente ustedes se hayan dado cuenta de la labor que están realizando en la avenida Reina Sofía en estos últimos días, desde la semana pasada, en el que bueno, los técnicos, los trabajadores del Ayuntamiento de Mérida están quitando, arrancando esas plantas, esas adelfas que se encuentran en la mediana, separando los carriles de la avenida Reina Sofía y provocando al final, bueno, también retenciones. Por ejemplo, en el día de hoy había muchísimas retenciones justo al lado de nuestra emisora, a la altura del Instituto Santa Eulalia. Vamos a hablar sobre este asunto con el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura, con Fondenés, que ha criticado precisamente en el día de hoy que el Ayuntamiento de Mérida esté arrancando estas adelfas de la avenida Reina Sofía. Paco Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, y lo venimos viendo desde la semana pasada, seguramente muchísimos oyentes se han dado cuenta de que ahora mismo, bueno, pues no hay ninguna planta en esas medianas separando los dos carriles, están arrancando todavía a lo largo de toda la avenida Reina Sofía, algo que criticáis vosotros.
Sí, esto es un absoluto disparate, porque las razones que ha dado el concejal de Parques y Jardines de Mérida es que se va a mejorar el riego y se van a buscar otras especies que sean, según él, mejor asimiladas al clima de Mérida, entre comillas, y que resistan mejor la sequía. Vamos a ver, esto es un disparate botánico que sonroja a los botánicos. Precisamente una de las especies que mejor resiste a la sequía, por no decir incluso la mejor, es precisamente la adelfa. Uh-huh. Es una planta del Mediterráneo que tiene además un valor botánico científico importante, ya que su distribución en la península ibérica llega aproximadamente en su límite norte al término de Mérida. Es una planta perfectamente adaptada a los periodos de estiaje, es decir, a los periodos de sequía. De hecho, existen en arroyos que se secan en marzo o abril y no recuperan el agua a lo mejor hasta octubre o noviembre. Sí. Es una planta que no se tiene ni que regar siquiera.
Y va precisamente a eso, a preguntarte si la adelfa necesita un riego periódico.
No. La delta se mantiene perfectamente con el agua que cae en la época de lluvia. Uh-huh. De hecho, nadie se le ocurre ir con una regadera o una manguera regando a las adelfas que están en los arroyos de Extremadura. Eso no se le ocurre absolutamente a nadie. Por lo tanto, si se quiere buscar una especie resistente a la sequía, y aparte de ello, una especie muy bonita y con un gran interés científico, pues la adelfa, como también podía ser el tamujo o los atarces, que son otras especies también que resisten muy bien a la sequía. Es decir, aquí en el Ayuntamiento de Mérida se intentan buscar razones para disculpar la tala de árboles, para disculpar el arranque de plantas. Por ejemplo, en el monumento de la Martín Santa Eulalia, en la Puerta de la Villa, esas uh-huh. flores tan bonitas que había a los pies de nuestra Martín, se ha quitado y se ha sustituido por hormigón. El Parque López Ayala se han arrancado casi 30 árboles que estaban perfectamente sanos y se ha hecho una poda absolutamente bestial. Yo no, nosotros no entendemos la actitud del Ayuntamiento de Mérida con los árboles, con los parques y con las plantas. En vez de delegación de parques y jardines, te tendría que llamar de desierto y de Eriales, porque es lo que está haciendo.
En el caso del Parque López de Ayala, el ayuntamiento defendía que esos árboles estaban en mal estado, que estaban...
Eso es absolutamente falso. Hay un informe técnico firmado con un ingeniero forestal. Hay uh-huh. multitud, decenas de fotografías que demuestran que los árboles talados estaban perfectamente sanos. Es una gran mentira por parte del ayuntamiento que se puede demostrar en cualquier instancia, en cualquier momento.
Uh-huh. Y las adelfas, en este caso, que estaban en la avenida Reina Sofía, ¿estaban en buen estado o en mal estado? Como vamos para ver, arrancarlas en este momento.
Las plantas son cambiantes. En una de esas, si hay 10.000 encinas, puede haber que haya 5 o 10 en mal estado uh-huh. o 15, pero no por eso se arranca la dehesa entera. Es decir, si había adelfas que estaban secas, y se ve incluso en la propia naturaleza por la evolución de las plantas, se quitan las secas y se dejan las otras. Pero estos argumentos que se dan realmente son absolutamente increíbles. Ya vuelvo a repetir, es un insulto a la botánica. Y una pregunta que se lanza al aire, porque hemos recibido muchas quejas entre ayer y hoy, muchas quejas de ciudadanos que se dirigen a nosotros. Uh-huh. ¿Esto tiene algo que ver con los radares que se van a instalar en la avenida Reina Sofía?
Eso se preguntan muchos ciudadanos.
Pues alguien tendría que responder. Uh-huh. Pero es que lo que se está destruyendo, vamos a ver si nos enteramos, lo que se está destruyendo no solamente en el caso de la Delfa, sino en el Parque López Ayala, en uh-huh. el caso de la Puerta de la Villa, es uh-huh. un patrimonio de todos los emeritenses. Uh-huh. Esto no es de nadie.
Paco, como comentabas, el concejal de Parques y Jardines, bueno, pues decía que la idea, bueno, pues era mejorar el riego y buscar especies más resistentes. No pone como ejemplo o da una idea de lo que se va a plantar en el futuro, ¿no?
Bueno, es que hay cosas que son de chiste si no fuera por lo que se destruye. Uh-huh. Vuelvo a repetir. Y esta mañana he tenido una consulta con diversos especialistas en este tipo de plantas, que es que una de las plantas que mejor resiste a la sequía es la adelfa. Vuelvo a repetir, junto con atarces o tamujos. Son tres especies autóctonas de Extremadura, que tienen un porte mediano, nunca llegan a tener un gran porte, y que resisten perfectamente incluso años de sequía. ¿Cuántos años de sequía seguido hemos tenido en Extremadura? Bueno, pues uno se va a Coronalvo, por ejemplo, donde hay muchas adelfas, y las adelfas están ahí y no necesitan que nadie las rieguen. Uh-huh. Por lo tanto, hablar de especies mejor adaptadas al clima de Mérida, ¿qué pasa? ¿Que el clima de Mérida es distinto al clima de la mayoría de Extremadura? Es que son unos disparates que no son de recibo. Uh-huh.
Bueno, las labores continúan durante estos días, bueno, pues en la avenida Reina Sofía. Te quería preguntar también otro asunto, porque hace también hace varias semanas conocíamos que la actuación de museo que se iba a celebrar en el mercado de Calatrava, esa licitación quedaba desierta por parte del Partido Popular. Comentaban que se dedicaron a algo más social. El ayuntamiento ha aumentado 1 millón de euros en esa licitación. Y vosotros, bueno, pues hablabais también del mercado de Calatrava porque decíais que cualquier actuación en el mercado está condicionada por el PGU,
claro, por el plan general. Cualquier actuación que se haga en el mercado de Calatrava tiene que cumplir el plan general de ordenación urbana. Condenéis ya hace tiempo, no ahora, sino ya hace tiempo, lo que pasa que otra vez hemos vuelto a insistir en ello, propugna que el mercado de Calatrava vuelva a ser mercado. Uno de los monumentos más visitados de Madrid, aunque parezca mentira, es el Mercado de San Miguel. aunque parezca mentira. Y en el mercado de San Miguel, pues se ha recuperado su total uso de mercado, fija una gran población turística en el centro, y no solamente turística, sino de la gente que vive alrededor del mercado. Y entonces nosotros, que en el mercado de Calatrava, vuelve a ser mercado. El otro día escuché a una serie de industriales del mercado de Calatrava que decían que habían sido desalojados de malas formas y en un tiempo que no consiguieron ni siquiera encontrar algún establecimiento para seguir con su actividad comercial. Yo creo que en el mercado de Calatrava había grandes profesionales que conocemos todos aquí en Mérida desde que éramos pequeños, pescaderos, charcuteros, carniceros, que estarían dispuestos otra vez a revivir esa actividad comercial en este edificio. Y hay que incidir otra vez, hay que cumplir el Plan General de Ordenación Urbana. Y el Plan General de Ordenación Urbana dice que la reforma interior tiene que ser mínima y respetando la distribución existente. Y el uso del mercado es mercado.
Bueno, en el caso de lo que dice el plan de ordenación del Plan General de Ordenación Urbana, que las modificaciones interiores deben ser muy puntuales. Bueno, también vosotros criticabais ese diseño, ¿no?, que se planteaba desde el Ayuntamiento de Mérida.
Bueno, es que según el proyecto del Ayuntamiento de Mérida, el mercado sería vaciado totalmente por dentro. Uh-huh. Eso no lo permite la norma urbanística vigente en Mérida. Pero claro, llevamos tanto tiempo acostumbrados a que aquí se salten a la torera todo tipo de normas que ya se ve casi como algo habitual. Pues no, hay que cumplir las normas establecidas.
Bueno, vamos a ver cuál es el futuro del mercado de Calatrava, si continúa más años cerrado, como estamos viendo estos años atrás. Recordamos, bueno, que ya van varias licitaciones que se han quedado desiertas en este sentido. Paco Blanco, presidente de Fondenex, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Pues muchísimas gracias a vosotros, y que la gente se meta en internet ahora y pinche Adelfa. Uh-huh. Para ver lo bonita que es esta planta.
Uh-huh. Y lo dura que es, ¿eh? Oye, continuáis con la página web, ¿no? Que ahí pueden nuestros oyentes conocer la actualidad.
Sí, la vamos renovando continuamente, fondenex.org.
Uh-huh. Y ahí, bueno, pues podemos encontrar toda la información y todos los asuntos que tratan desde Fondenex. Paco, lo dicho, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, chao.
Adiós, adiós.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
De mi parte, sigo recordando cuando tomaba tu mano. La vida se me está yendo pensando solo en ti. No puedo olvidarte, y estas ganas me dan con ir a buscarte. Todo es tan rico si tú estás, si estás aquí. No quiero vida si no es contigo, contigo, ey.
Llegamos de esta manera casi casi a la 1:30, momento de despedirnos, se nos queda sin tiempo el programa, pero viene ahora nuestro compañero David Cerrato para ofrecerles toda la actualidad deportiva de este martes. Como siempre, les ha hablado encantada Inma Pineda. Esto suena gracias a nuestro técnico Israel Pozo.
¿Tú qué piensas? Tú eres para mí.
Volvemos mañana a la misma hora de siempre. Además, ya estamos preparando el programa. Mañana, entrevista con la directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, Trinidad Nogales, para hablar de ese día, de ese Día Internacional de los Museos. Y también cocinaremos con Más de Uno en la Cocina y nuestro chef Manuel García Puente Nueva. Pero esto será mañana. Adiós. Contigo,
contigo. Más de Uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.